Radio Monk. El aire se crea.
Sedas entre lunas. A flor de piel. Temporada de streaming. Todos los lunes a las 22 horas. Música, entrevistas, intercambio cultural. Conducción Amico. Co-conducción Periplo. Columna y segmento especial desde La Rioja. Interior Arte con Roque Silva. El arte desde el interior del país. Por Radio Monk. Producción general, Agencia Amico. Producciones y servicios.
Agencia Amico Producciones y Servicios. El arte de producir más arte. Agencia productora artística cultural independiente y de servicios. Teatro, artes visuales, gestoría, talleres, medios de comunicación, intercambios culturales, orden de ensamble sistematizada. Redes, Facebook, Instagram, YouTube. Amico Producciones y Servicios.
WhatsApp 380426-7981.
Y sí, ¿cómo están, amigos? Esto es Sedas entre lunas, a flor de piel. ¿Cómo están, gente? Hoy sin Amico, ¿qué vamos a hacer? No la tenemos para disfrutarla acá, nuestra querida Amico, así que aquí me tienen, Periplo, su servidor. Vamos a estar con Fernando Gareca Vega, que es un productor de Salta. Es algo que traemos en algunos momentos con el segmento Interior Arte de Roque Silva, que ya lo conocemos, que siempre nos trae algunas cosas muy copadas desde La Rioja, que siempre tiene mucho contacto con Amico, que, como decía recién, estaba ocupada, tenía sus cosas para hacer también, y bueno, la extrañamos, ya sabemos que seguramente va a estar con nosotros el próximo lunes. Y bueno, también estamos con La Perla de Periplo, el segmento y la sección que me pertenece. Acá humildemente en mi sección del programa vamos a tener también a otra productora, a Tina Viñolo. Así que, bueno, productora del Oeste, también hizo radio mucho tiempo, es coordinadora de lo que es el Conex, o sea, ella es programadora, programa las bandas. Estoy viendo acá que tengo unos pelos medio raros, pero bueno, es lo que hay. Estamos con la gorrita y le hacemos frente a este lunes medio húmedo, entre lluvioso y diría otoñal, un lunes otoñal aquí en Radio Monk. Saben que en el 11 32 15 93 57 pueden encontrarnos para mandarnos mensajes o incluso todavía reclamar las dos entradas que estamos regalando de Biloba, que Biloba sabemos que estuvo pasando con su guitarra por nuestro estudio. Y nos donó dos entradas para el 27 de abril, Biloba para no morir, Océanos, a las 20 horas, otra historia, Club Cultural. Así que nos pueden mandar mensajito ahí, taca, taca, y les regalamos las entradas, señores. Así que bueno, eso más o menos lo que tenemos en el programa de hoy. También tenemos la agenda de Periplo, que estuve también por varios lugares recorriendo. Bueno, saben que estuvieron por acá las chicas de Sibila y las Elviras haciendo al principio de esta temporada con nuestro programa Sedas entre Lunas por Radio Monk. Estuvieron haciendo también un acústico, presentando canciones nuevas, así que bueno, la fui a ver como había prometido, finalmente fui ahí en Salón Pueyrredón el día sábado. Estuvieron tocando a las 20 horas Elviras, ¿eh? Y me pareció una muy buena banda para ver, para escuchar, sobre todo la apuesta que tienen, porque es un rock and roll muy potente, un blues rock and roll, como hace Sibila siempre, y la verdad que me encantó. Me encantó esa fecha. Y después me fui de ahí, de Salón Pueyrredón, a ver a Afonso, que es una persona también que viene rompiéndola con su disco Salir del Confort, uno de los mejores discos del under y del indie y de la música en general del año pasado. Y estuvo tocando en Auditorio Este, la verdad que estuvo muy bueno también. El disco lo produce el de Turf, el guitarrista de Turf, ahora no recuerdo el nombre, pero es un gran productor. Y así que bueno, la verdad que lo pueden escuchar, Salir del Confort, está muy recomendable de Fonso. Y ahí estuve también en Auditorio Este zarandeando el esqueleto al ritmo de Salir del Confort, que en el sector del Periscopio podríamos decir, Periscopio, que tenemos una sección con Amico, que es una sección más chismosa de la parte de la música, y podemos decir que en la banda de Fonso toca el hijo de Majul, toca la percusión, hace ahí unos soniditos, el hijo de Luis Majul, ¿sí? Así que data para más adelante. Bueno, Vasco, lo tenemos al Vasco ahí atrás. Le agradecemos, obviamente, con sus máquinas. Nos permite salir en streaming.
Hola.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, ahí está. Peri, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿todo bien?
Todo tranquilo. ¿Vos me dirás?
Sí.
Vos me dirás.
Dígame.
Vamos a una pausa, vamos con Interior Arte directamente.
Si querés, vamos a escuchar a la versión en vivo de Andate, de Nafta, en Luna Park.
Dale, es Nafta, es una banda que viene moviendo Tina Viñolo, está participando de ese movimiento, de esa banda, que estuvo tocando en el Luna Park hace poco, y lo escuchamos. Andate por Nafta.
Que me besaba. Que me des.
Y bueno, ahí estábamos escuchando un poco lo que es Nafta, cuando estuvieron tocando en el Luna Park. Se va y viene, pero bueno, son estas cosas del vivo, ¿no? Que nosotros estamos buscando tener un contacto con la gente de La Rioja, con esa región tan árida. Y Roque acá, esto ya es televisión en vivo, ¿viste? Streaming en vivo. Roque me dice que no puede conectarse, ¿eh? Te lo digo así ya directamente sin tapujos. Pero podemos ir, si querés, con la sección que es Fernando Gareca Vega, periodista, productor de Salta. ¿Sí? Podemos tenerlo a él mientras Roque se conecta, mientras esperamos un poquito. También tenemos a Tina, que está ahí conectándose. Así que ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos al señor. A ver si hay audio. Fernando. Lo vemos, pero no lo escuchamos. No lo escuchamos, pero lo vemos. Está muy
Hola,
bien. Ahí estás. Ahí estás. ¿Cómo andás?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches a toda la audiencia de Radio Monks. Desde Salta, contento de poder compartir esta noche junto con la audiencia de ustedes.
Bien, igualmente, señor. Cuénteme un poco sobre la actividad cultural artística de Salta, cómo viene este tema.
Bueno, generalmente, como todos sabemos, Salta es la cuna del folclore. Uh-huh. Acá estamos, acá en cada asado descubrimos un cantor nuevo. Claro. Así que en cada asado, en cada peña, en cada reunión familiar, en cada reunión artística, un bombo y una guitarra siempre presente.
Ahí va, me gusta. Y seguramente vos también, contame cómo llegaste a ese paraíso, porque vos me decís que todos los fines de semana tenés una actividad que te llena el corazón, te lleva para otros lugares, para sueños, para sentidos que no son los cotidianos. Entonces, ¿cómo llegaste vos a eso? ¿Cómo tocabas el bombo? ¿Cómo viene eso?
No, mira, lo mío es largo, pero lo voy a tratar de hacer corto. Uh-huh. Justamente había preparado un tema, sí. O sea, no lo voy a cantar, ¿no? No lo voy a cantar, sino que quiero hacer esta introducción. Ajá. No sé si la pueden escuchar.
Sí.
¿Están escuchando?
Sí.
Esos acordes pertenecen a un gran maestro de Salta que hace poquito nos dejó, para hacer un año, a ver. Daniel Toro.
Ah, me suena, ¿eh? Me parece que es conocido ese señor.
Muy conocido, muy Daniel Toro. El que no lo conoce a Daniel Toro es porque no está en el folclore.
Claro.
Y bueno, y había preparado este tema, no sé si me están viendo bien.
Sí, te vemos perfecto, ¿eh? Hasta vemos un póster de Argentina, de fondo, se ve todo.
Bien. Voy a bajar un poquito el audio. Había preparado este tema porque sé que gracias a la gentileza de Roque Silva de La Rioja,
sí,
puedo llegar a ustedes, porque justamente a Roque lo conozco en uno de los primeros viajes que hago a Salta como representante de Daniel Toro.
Bien.
O sea, recién vos me decías si tocaba el bombo, si tocaba una guitarra. No, yo nada que ver, ni siquiera un acorde te puedo decir.
Claro, claro. Fernando, disfrutabas mucho de ver a la gente que tocaba, de escuchar,
Totalmente. Vos sabés de que yo, por eso te decía recién, es larguísimo de contar cómo llego al folclore gracias a un gran maestro, a un músico único como ha sido Daniel Toro. Estuve con él durante 7 años. O sea, comenzó así mi carrera en el folclore.
Sí.
Lo conocí a Daniel Toro porque yo era camarógrafo. Yo era camarógrafo y me tocó acompañarlo en una gira a Cosquín.
Sí.
Y a partir de ahí me dice Daniel un día, mira Fernando, dice, por todo esto que tuviste, tu gentileza de venir, sí, con nosotros, de acompañarnos, porque Daniel Toro en ese entonces era el asesor cultural del gobernador.
Ajá.
Y la obra que habíamos llevado a Cosquín era una obra de él que se llama Pompo Limón y el Niño del Hombre, compuesta por artistas salteños.
Y contame un poco, ¿cómo llegaste vos a filmar ahí en Cosquín y qué sentiste? Porque Cosquín es la cuna del folclore. ¿Qué sentiste estando
bueno,
ahí?
Bueno, te cuento. Justamente la noche que debuté yo, digamos, como camarógrafo, porque mi desafío era, porque te dije recién, yo iba como camarógrafo.
Claro.
Ha sido la noche que tocó Mercedes Sosa con Charly García.
Wow. Es que hubo una polémica. Y mientras decimos que Rock está merodeando, está por entrar,
ahí
se escucha de fondo. Pero contame, eso de Charly y la negra.
Sí. Bueno, justamente fue esa noche, porque imagínate vos, si bien vos viste que todo lo que es Hola, Roque, ahí te veo.
Hola, Roque.
Gusto. Hola, ¿cómo estamos?
Bien, qué gusto de verte.
Te vemos perfecto. Un gusto, ¿eh? Mejor que nunca.
Un gusto, un gustazo. Bueno, ya aquí con el colega conversando.
Ya arrancamos nomás.
Con todo lo que tiene que ver con Salta, ¿eh?
Ahí
sí. Incluido el turismo.
Sí. Bueno, les decía recién aquí al amigo, ¿cómo es tu nombre?
Nicolás, Fernando.
Nicolás.
Me estabas contando de la noche de Cosquín con Charly, que lo tengo acá también, y la negra Sosa.
Sí, sí, bueno, justamente te digo porque nosotros estábamos programados antes, pero como ellos le dieron el espacio porque era el horario de cierre de televisión, entonces la televisión pública cerraba con Mercedes Sosa y Charly García. Entonces a la obra nuestra la mandaron para después. Y imagínate, estuve ahí frente con todos los equipos, con todos los medios televisivos, gráficos, radiales que iban a la transmisión. Así que, bueno, me tocó eso porque yo esperaba cubrir y grabar lo que venía después, que era la obra esta integral de Daniel Toro.
Claro. Entiendo. Y bueno, y justo te tocó que surgió eso porque fue medio improvisado lo de Charly y Mercedes. Y bueno, ellos
hicieron... Claro, porque imagínate vos que, a ver, para esa noche ya había unos programas. Te estoy hablando del año 97, ahí, ¿me entendés?
Sí.
Año 97.
97,
sí. Ya estaba un programa hecho con una claro. Grilla, pero como viste que siempre ha sido así Cosquín, la televisión es la que manda,
sí.
Entonces bueno, se tenía que hacer un cierre, sí. Y bueno, lo mandaron a Charly y a Mercedes Sosa antes, y la obra nuestra que estaba programada para mucho más antes, porque justamente por eso es que yo estaba ahí en esa línea de imagen, pasamos para después. Imagínate, cantidad de cables que había que correr, todo lo que tiene que ver con la parte técnica, así que bueno, pero bueno, pasó eso y después se calmó un poco y nosotros pudimos presentar la obra.
Bien ahí. ¿Y vos, Roque, estabas ahí ese día también, no?
Sí.
¿Ese día estabas?
Hice fotos, yo estaba haciendo fotos porque me uní al fotógrafo oficial de Cosquín y me pude meter al escenario y hacer fotos. Tengo fotos de Mercedes cantando con Charly y con otros músicos, amigos, como un gran catamarqueño que también estuvo ahí cantando con ella, ¿no? Ahí tuvo muchísimos invitados ella, ¿no?
Sí.
Mira,
sí.
Estoy pensando en el nombre, acordándome el nombre, un gran amigazo, un cantor impresionante que vive en Buenos Aires. En algún momento vamos a charlar con él también.
Bueno, muy bueno. Recién le decía a Nicolás, antes que entres, que había puesto un tema recién puse un tema, Las Coplas del Niño Jesús, de Daniel Toro, porque yo me acuerdo que te conozco a vos en La Rioja, justamente cuando fuimos con Daniel a La Rioja.
Claro.
Cuando vos estabas, sí, cuando diario. Vos también estabas en el diario, ¿entendés?
Claro.
Así que
a partir... La Rioja con Daniel, impresionante, el amor, el afecto que tenía todo el país, no lo tiene todavía, porque ahí Silvia Majul hizo una hermosa película de él, de la vida y todas las cosas.
Bueno, justamente vos sabés que la presentación...
Viajaste, hiciste un montón de cosas que creo que vos tendrías que hacer algo también sobre eso, ¿no?
Sí. Yo creo que una vez te lo comenté, justamente he visto la película que hizo Silvia, la conozco, a Silvia la conocí en Córdoba, pero imagínate, yo tuve con Daniel 7 años, Nicolás, y te decía también de que yo lo conozco por algo fortuito a Daniel, porque yo era camarógrafo, y yo siempre viajaba con mi cámara. Entonces tengo todas las imágenes, todos los viajes que hice con Daniel,
wow,
porque viajé muchísimo con Daniel, todo lo tengo registrado, ¿me entendés? Te, Te estoy hablando año 97, tecnología VHS. Así que tengo un archivo. Muchas veces yo digo, ¿no? Las películas se conservan muy bien, cuidándolas bien en este sistema. Ahora, obviamente, que uno las tiene que digitalizar, pero claro. Tengo un archivo completo que algún día, cuando tenga tiempo, espero que no pase mucho, quiero publicar todo eso que claro. tuve de cerca con un gran maestro, un gran folclorista argentino que me permitió recorrer el país y presentarlo no solamente artísticamente, sino también institucionalmente.
¿Y eso claro. fue hasta más o menos el 2006, por ahí?
Yo tuve con él desde el 97 hasta el 2004.
Ahí va.
Sí. Hasta el 2004 estuve con Daniel.
Sí.
Y bueno, Nicolás coincide porque imagínate vos, Daniel en ese entonces era el asesor cultural del gobernador.
Sí.
Y cuando yo termino con Daniel, porque Daniel se va a vivir a Córdoba, yo vivo en Salta, uh-huh. Daniel se va a vivir a Córdoba y paso a trabajar con uno de los artistas principales de Daniel de la obra Pompo Limón, que fue Tomás Vázquez, más conocido artísticamente como el Bagualero Vázquez, sí. que es un artista nacional por cuanto él forma parte del proyecto de Ushuaia La Quiaca.
Ajá.
Y se encuentra en el disco 4, sí. porque son 4 discos de Ushuaia La Quiaca,
sí.
en el disco 4, porque él hace la copla centrífuga.
Los he escuchado esos discos varias veces, son una biblia.
Sí, 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 sí. sí. Y bueno, y te decía, Daniel era asesor cultural del gobernador, y sí. Tomás Vázquez era embajador cultural de la provincia. Entonces, imagínate vos, me tocó manejar primero a Daniel y después representarlo a Tomás Vázquez, que eran artistas nacionales, lo que nos permitía estar permanentemente viajando por el país, ¿me entendés?
Olvídate.
Entonces, así como lo conocí a Roque, conozco a muchísimos periodistas más, mucha gente más en todo el país, y muchas veces viste que te dicen, uy, qué lindo, vos te vas de vacaciones. No, no hay vacaciones. Nosotros no íbamos 3 o 4 días a cada ciudad, íbamos a trabajar, ¿me entendés?
Sí, todo el tiempo con el radar ahí.
Claro, porque por ahí cuando no, porque por ahí cuando no se trata de hacer lo artístico en algún escenario, en algún festival,
sí.
Teníamos que hacer presencia en los eventos donde tenía que ver la provincia, ¿me entendés?
Claro.
Y todo pasaba por Casa de Salta, todo pasaba por lo que tenga que ver, por ejemplo, cuando en el año 2000 para el Bicentenario.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Para el 2010, ¿no? 2010. Para el 2010, cuando también, justamente con Tomás Vázquez, se había elegido 2 artistas por provincia y la 9 de julio estuvo llena de stand de cada provincia, de casa de provincia. Bueno, junto con Canto 4, Tomás Vázquez y Canto 4, fuimos los representantes de Salta.
Wow. Claro, constantemente en actividad. Y contame un poco cómo ves ahora. ¿Qué es lo que ves ahora los últimos años? Que el folclore siempre es algo como presente, obviamente, más en las provincias, porque hay como una presencia más de peñas y demás, pero también acá en Capital a veces hay peñas, mataderos y todo eso. ¿Cómo lo ves a nivel todo el país? ¿Cómo lo ves a nivel La Rioja? ¿Cómo ves esa dinámica?
Mira, a ver, esto tiene que ver mucho porque tanto Daniel Toro, que ya falleció, ahora va a ser un año en mayo, porque falleció en mayo en el mes de mayo del año pasado, y Tomás Vázquez, también mi otro artista, también falleció hace 5 años, muchos me preguntan, ¿qué voy a hacer ahora? Si bien yo estuve mucho tiempo en este mundo del folclore, viajando, participando en festivales, yo siempre les contesto ahora que, a ver, me tocó trabajar con 2 grandes del folclore. O sea que para mí muchas veces, viste que los artistas hoy en día, ¿qué veo hoy en día en los artistas? Todos quieren rápido, ¿me entendés?
Claro.
Ya aparecen, ya graban, ya tienen todo lo que es la gráfica, todo lo que usan las redes. Yo veo que están haciendo todo lo mismo y no hay algo distinto,
claro.
No hay algo diferente. No hay algo genuino, todo es copia, todo es copia, ¿me entendés?
Sí, sí.
Yo te digo, ¿no? A mí muchos me consultan, mucha gente viene, me consulta. Viste que cuando comenzamos la nota, vos me preguntabas si yo tocaba un bombo, una guitarra.
Claro.
Yo ni siquiera sé una cuerda vocal, ¿me entendés?
Claro, sí, sí.
Pero, porque yo me aboqué, sí. Yo me aboqué a la logística de un artista.
Claro, al desarrollo. Eso es lo que vos decías, que por ahí se pierde un poco. Al ser todo tan instantáneo, ya lo tenés todo deglutido y te perdés por ahí el primer show de ese artista y que va cambiando y que saca por ahí otro tema que le cambia la forma de ser. Ahora ya está todo como que ya llegás y está ya ahí arriba el artista.
Ya,
¿no?
Claro, o sea, ellos saltan muchas etapas que por ahí te digo, porque no lo estoy haciendo, hace 4 años no estoy en esto,
claro.
Pero soy muy crítico porque, a ver, pregúntame qué festival no fui, fui a todos, lo conozco al país punta a punta, ¿me entendés?
Sí.
Estuve en todos los festivales, mucha gente me llama, tengo muchos contactos, uh-huh. Y veo muchas veces que están muy desesperados,
claro.
sobre todo estos artistas que comienzan, invierten dinero creyendo que el dinero lo va a llevar arriba, y no es así, y así veo cómo caen, no sé si decirte cómo caen, se cansan y desaparecen, ¿me entendés?
Sí, tiene una parte buena, tampoco es que está todo mal, o sea, está bueno ver un producto que está redesarrollado, que está muy pensado, pero cuando ya es demasiado científica la cosa, se pierde la humanidad, y eso es lo más importante, en este caso. Para ahí, si querés construir un cohete a la luna, te va a servir, pero para una canción...
Acá no hay una receta que si haces esto, claro, vas a ser exitoso, no. Uh-huh. Y a mí el artista es el... ¿Sabe quién es el que elige al artista? El público.
Claro.
El público elige.
Sí.
Pero tampoco invadas eso de que vaya y imponga, y que... No. Nicolás, hace un rato también hablábamos. En sí. Salta hay muchísimos festivales folclóricos. Sí. Hace poquito, la semana pasada... fue un aniversario más de la Fundación de Salta.
Sí.
Obviamente, aquí imagínate, hay tantos artistas que para nosotros es muy fácil hacer, digamos, convocar artistas.
Un festival. Sí.
Porque imagínate, ¿sabes qué? Se están peleando por subir los artistas.
Sí.
Se pelean por subir. Entonces, se hizo, obviamente, ese día se hizo una movida folclórica grande. Hoy en día... Yo valoro mucho porque hoy en día lo que cuesta la organización, ¿me entendés?
Obvio.
No hablemos de costo, o sea, no hablemos de paga artista, hablemos desde el punto de vista de organizar nomás festival. Lo que
las
cuesta,
máquinas y la mano de obra, es terrible.
Entonces, es terrible. Entonces, imagínate vos que, bueno, la semana del martes pasado Salta cumplió un aniversario más de su fundación, y bueno, lo festejamos con eventos folclóricos. Aquí en el verano hay muchísimos festivales, arrancan con el Festival de la Trucha en La Poma que era en Isla Puna Salteña, ¿me entendés?
Sí.
Pertenece a la región de La Puna, y termina, que comienzan el primer fin de semana de enero, ya largamos con los festivales folclóricos, todo esto en el interior, ¿no? Y terminamos con el Festival de la Chicha en otra localidad que se llama La Caldera. Y entre enero y marzo tenés todos los fines de semana en distintas localidades, en distintos departamentos, en distintas regiones de Salta, un festival folclórico. Y vos vas a cualquier festival y lo vas a ver lleno, ¿me entendés?
Sí.
Muchísima gente. No sé, yo por eso muchas veces digo, escúchame, si ya lo viste, o no sé, por supuesto, es otra gente, la gente se renueva, pero permanentemente hay miles de festivales. Sumale a esto comidas regionales, vinos, todo lo que tiene que ver el turismo. Mirá, acá te muestro, no sé si va a salir, un vino cafayateño.
Qué rico.
Este es un vino de Cafayate. Cafayate, bueno, muy conocida por la serenata Cafayate, ¿me entendés?
Seguramente, debe estar muy rico.
Mirá
ese. Y ahí mirá
lo que tengo.
Mirá la gente cómo está. Así que bueno.
Mirá lo que
el torrontés.
Parece que están midiendo unos revólveres en realidad. Y son unos tintos.
Ya le va a llegar a ustedes allá a los estudios.
Lo estamos esperando,
la
así
bodega, la Riojana.
Dejamos la cerveza por el vino.
Mirá lo que te muestro ahora.
Ahí va.
Dobló la
no,
puerta.
No, 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 pero para, este vino me lo regalaron en Ushuaia.
A ver.
Se llama Postales del Fin del Mundo. Ah. Mira, este es la etiqueta, lo traje de Ushuaia, ¿me entendés? O sea, dice que cuando vos vas a diferentes ciudades, obviamente te hacen un obsequio, ¿me entendés? Pero los vinos los tenemos guardados para ocasiones especiales.
Claro.
Ahí va. Bueno, Fernando.
Ese vino que me traje, que me regalaste ahí en la terminal, antes de venir.
Ya se están pasando directamente mensajes en código. Me parece muy bien porque la gente, si se va a regalar, que se regale un vino. Pero bueno, gente, ya se nos acaba el tiempo. También tenemos otro invitado. Seguiría mucho tiempo más, en serio. Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el tema del folclore de Salta y obviamente cómo van interactuando las provincias y quedan algunas preguntas también ahí en el tintero. Pero bueno, yo creo que podemos hacer otra reunión por ahí más adelante, algún otro lunes. Así que Roque.
Sí, seguro.
Y Fernando. Seguro.
Fernando tiene muchas cosas para contarnos de los festivales, de los artistas.
Muchísimas gracias.
Esos dos grandes que lo tuve el honor de conocerlos, compartir su amistad con el Bagualero Vasco, un personaje impresionante. A vos te hubiera gustado mucho, Nicolás, porque tenía historia, contaba cosas, tenía una forma de hablar, así. Era muy, muy especial.
Me imagino. Y bueno, gente, muchas gracias por esto que se pone cada día más rico y con más sustancia de lo que tiene que ver con el folclore y la música que es de acá, de Argentina, así que es autóctona. Muchas gracias, chicos.
Las comparsas también, de allá, que después que también nos hable de las comparsas.
Después le vamos a hablar de las comparsas y de otras cosas más, porque yo también fui bailarín de comparsa, así que tengo de todo acá, bajo la manga. Así que muchachos, hasta la próxima.
Dale, Nicolás. Igualmente a la audiencia y bueno, esperemos otro contacto para seguir conversando y sabiendo de todo esto que nos pasa, para los que vivimos en el país.
Por favor, así. Muchísimas gracias.
Saludos amigo, a todos.
Saludos.
Y seguimos con esto, Interior Arte.
Bueno, eso era Interior Arte con Roque, con Fernando, que nos trajo cosas de Salta, también, bueno, Roque que está en La Rioja y de todo el país. Hoy estuvimos hablando de Córdoba, de Cosquín. ¿Qué te parece, Vasco, si pasamos una tanda? Y volvemos con Tina Viñolo, productora.
Radio Monk. El aire se crea.
¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech.
¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encontrás en demás. En Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera.
Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com.
Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Agencia Amico Producciones y Servicios. El arte de producir más arte. Agencia productora artística cultural independiente y de servicios. Teatro, artes visuales, gestoría, talleres, medios de comunicación, intercambios culturales, orden de ensamble sistematizada. Redes, Facebook, Instagram, YouTube, Amico Producciones y Servicios.
WhatsApp 380426-7981.
Y claro que sí, claro que sí, claro que sí. Aquí estamos de vuelta en Sedas Entre Lunas a Flor de Piel. Y si ya la tenemos, podemos tener contacto con Tina Viñolo.
Buenas.
Ella es productora, comunicadora musical, programadora en Conex y parte del team de NAFTA. ¿Cómo estás, Tina?
Todo bien. ¿Vos? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos bien, te vemos perfecto.
Perfecto. Buenísimo.
Buenísimo, muchas gracias por este espacio.
No, estábamos, gracias a ustedes.
Bien, estábamos esperando por hablar con vos. Contame, vamos directamente al grano, ¿cómo viene tu experiencia con NAFTA? ¿Puede ser que hay un Estadio Atenas en La Plata el 1 del 6?
Así es, el 1 de junio hay un Atenas de La Plata. Sí, estamos laburando con eso y bueno, con otro show que se viene también. Hay una gira por el norte también en mayo antes. Wow. Hay un anuncio ahora esta semana también de un show bastante grande en el interior del país, así que nada, muy, muy contentos, muy manijas, con mucho trabajo, pero nada, se están dando cosas muy lindas. Yo soy bastante reciente igual en el equipo. Uh-huh. Me encargo más que nada de la parte de comunicación y prensa. Sí. Así que nada, también ahí como viviendo esa experiencia, ¿no?
Bien, de una. Y también está la movida de Sabot, que también vi que están tocando los chicos por ahí por el oeste. Acá me figura también una fecha en Laberinto Morón, el 11 de junio.
Así con... es, el sábado 11 de... No, sábado 11 de mayo tenemos de mayo, una fecha que es toda aparenta, Sabot. Señorita Miel, una fecha full rockera. Nos dimos el lujo de traer a los toda aparenta desde Capital, wow. Ahora residentes en Capital, pero son de Zona Norte, sí. A tocar al LAVE, que es un espacio que la verdad es uno de los pocos espacios en el oeste que está albergando bandas y que suena bien y que te tratan bien y están todas las condiciones dadas y es un poco nuestro búnker en el oeste, así que nada, un placer tener esta producción en conjunto y también entablar como esta alianza con ellos, que ahora son unos divinos. Bueno, los Sabot tienen un feat con Nico Alfieri también. Tenemos muy, muy buena onda. Así que sí, estamos como elaborando esa fecha, que la verdad que viene súper bien. Están por agotar las entradas. Así que nos tienen muy contentos, muy manijas de tener esa fecha, la verdad. La venimos craneando hace bastante y por fin pudimos hacer que se dé. Así que nada, a disfrutar en nuestra casa, en nuestra segunda casa que es el LAVE.
Bien, sí, recordemos Espacio Cultural Laberinto, como dijo Tina, alberga un montón de bandas que la vienen rompiendo, entre ellas Sabot. Recordemos que está en Avenida Rivadavia 18432. Esto va a ser a las 21 horas, el 11 de junio, entonces.
No, 11 de mayo.
Wow, estoy con esto. El 11 de mayo. Pasa que lo tengo mal anotado acá. Pero bueno, el 11 de mayo, el 11 del 5, el del mes que viene, vayan a ver a Sabot, que toca también un gran batero. Lo conozco de Folí, también recién estábamos escuchando Folí.
Sí, hoy no fue tu día. Gran tema.
Gran tema. Uno de los temas que más escuché por esa época, 2014, por ahí.
Yo creo que fue con el tema que los conocí incluso. Fue una de las Folie. Primeras canciones que escuché de ellos. Gran banda.
Me encanta Folie. Tiene toda una onda medio post-punk, así. Eso te quería preguntar, está un poco más adelante, pero hace poco tocaron, vos seguís vinculada a la banda, ¿hay material nuevo, hay noticias de Folie o...?
No, esa fue una fecha especial. Sí. Entiendo que no son los planes volver. Uh-huh. Igual no, yo ya no trabajo más con ellos y obviamente son amigos uh-huh. cercanos. Y en esa fecha nada, estuve involucrada aportando un poco, ayudando, pero no así activamente y entiendo que no hay planes de volver, sino que tal vez sucede algo en algún momento más circunstancial, igual que como fue la última vez, que fue... una fecha muy especial, la verdad, mucho poco, nos divertimos un montón, pero bueno, no creo que sea algo a futuro que vayan a volver, digamos, con nuevo material, ni, claro. ni más activamente, me parece que fue algo más circunstancial que se puede llegar a dar de nuevo en otro momento.
De buena.
Por cuestiones de la vida, cada uno está como con sus proyectos y sus cosas, así que entiendo que no, pero bueno, tampoco tengo la data fresca porque no trabajo con ellos ni estoy tan... en el día a día, ¿no?
Claro, buenísimo. Sí, a nosotros nos encantaría, pero entendemos también que depende de personas y que también tiene otro color si lo hacen de una manera más informal. Se disfruta de otra manera, pero bueno, ellos sabrán. Contame un poco cómo está el tema de el ciclo Morsi. Hay nuevas fechas de mermelada de morcilla, estuve escuchando, la verdad que tiene una propuesta muy muy fresca, me gustó, no lo había escuchado.
Qué bueno, sí, la verdad que no sé porque no trabajo con mermelada de morcilla.
Ah, porque vi que estaba en tu página.
No, bueno, pero ya trabajé con él muchos años. Y por eso muestro ese trabajo, pero ya no estoy activamente con él. Obviamente también es un amigo muy cercano, nos queremos un montón. Siempre estoy ahí también para aportar lo que pueda, ayudar en lo que pueda, pero no estoy tampoco en la cotidianidad, digamos, del proyecto. Sí, el otro día fui al Ciclo Amor, estuvo buenísimo. La verdad que siempre lo que hace es muy lindo y compartir con amigos es lo más. Uh-huh. Pero bueno, no sé bien cómo sus planes más a nivel proyecto en que están. Calculo que sí, que hay planes de continuar el ciclo. Pero bueno, ya deberías hablar con él directo.
No, claro, perdón, ahí que todavía ahora como que no estabas con eso, era más de la movida de Folie. Entonces ahora te manejás con Nafta y lo que es el Conex.
Exactamente, sí, esos son como mis dos trabajos actuales. Uh-huh. Y a lo que estoy abocando toda mi energía.
Bien, y lo del tema del Conex es, digamos, un laburo bastante monumental. El lugar ya es monumental, es hermoso. ¿Cómo se integra con tus otras actividades? ¿Cómo coordinás la programación del Conex?
Sí, bueno, en programación del espacio somos 4 personas, sí. Es un equipo muy chico. Uh-huh. La verdad que sí, es un trabajo bastante arduo porque y también un desafío en algún sentido porque yo siempre estuve del otro lado, o sea, siempre estuve del lado del artista, del lado de la productora. Y ahora es como cambiar un poco el chip y estoy justamente al lado de la sala. Eso está bueno porque como que cambias justamente el rol y estás del otro lado. Y también, digo, esa experiencia previa te sirve para entender a quién está del otro lado. Y está buenísimo. Pero bueno, eso es como un desafío, ¿no? Como en el día a día encontrarte como con otras tareas y otros objetivos, ¿no? Pero nada, no dejamos de ser un equipo muy chico, todo un equipo conformado por mujeres, así que bien. Está buenísimo. Y manejamos, digamos, todo lo que es programación artística con corte de tickets, con entradas pagas. Y bueno, y también en un espacio tan grande como es Conex, que tiene desde los clásicos shows en el patio hasta... Sí. Shows en salas, hasta teatro, infantiles. Bueno, también es como abrirse a un mundo nuevo, ¿no? Porque yo siempre estuve muy vinculada a lo que es la música. Claro. No tanto al teatro, no tanto para nada a los shows infantiles. Entonces es un poco encontrarse como con nuevas propuestas artísticas que están buenísimas. De repente decís, ah, estaba todo este mundo que no tenía ni idea. Y de repente lo estás programando y le estás llevando adelante y estás hablando con productores o artistas que son de ese mundo. Y también, nada, es súper como nutritivo culturalmente estar aprendiendo y estar encontrando cosas nuevas. Y también, eso sí, conociendo cosas nuevas y cambiando de nuevo como estos chips, porque también la programación la armamos muy en temporadas, ¿no? Como que en verano y en primavera son los shows más masivos en patio, en invierno son shows en salas claro. cerradas y después en vacaciones de invierno son shows más infantiles. Así que, nada, está buenísimo y... Y eso es como a mí al menos se me presentó como un desafío porque no estaba acostumbrada obviamente a hacerlo, pero al mismo tiempo al ser productora previamente te da como otra experiencia, ¿no? Uh-huh. Así que nada, ahí en el día a día también es un contexto muy difícil, la verdad, para programar, para llevar adelante todo lo que tenga que ver con cultura. Entonces también eso se ve reflejado, obviamente, al margen de que sea un espacio privado,
claro.
Se ve reflejado en el día a día en cuanto a todo, ¿no? Desde venta de tickets hasta la motivación de los artistas a hacer shows. Antes capaz hacían un show por mes algunos artistas, ahora te hacen uno cada 6 meses. O sea, todo claro. baja todo el tiempo y todo uh-huh. cada vez más cuesta arriba. Eso se ve en todos lados, impacta en todos lados. Así que también un poco tratando de encontrar la vuelta a este año difícil, que porque tenemos que encontrar la manera de seguir subsistiendo, básicamente.
Me imagino que están, sí, todo lo que es cultura está bastante comprometido, sobre todo lo que tiene que ver con infraestructura. Bueno, es un tema un poco más. Pero sí, tiene mucho que ver. El Conex, recordemos que es un lugar que tiene, como decía recién Tina, una gran actividad, tipo todos los días hay algo. Creo que todos los días, salvo los lunes, hoy por ahí no hay nada.
No, pero... los lunes justamente está la bomba de tiempo. Mirá. Todos los lunes hace 6 años.
Sí, sé que salen a la calle a veces tocando. Y eso.
Nada, los martes no suele haber tanto, pero justo ahora como entramos, uh-huh. justo abril es como el mes bisagra y entramos en los espectáculos de salas, entonces ahora sí medio que empezamos a tener prácticamente todos los días, uh-huh. de lunes a lunes, programación, excepto algunos martes. Pero bueno, hay una agenda de escénicas muy zarpada, hay agenda de música, tenemos 2 ciclos propios que estamos produciendo. Un ciclo anclado justamente en las bandas emergentes que se llama Semillero,
sí.
que es un ciclo en la sala B, en la sala auditorio, que es una sala con butacas.
Bien.
Y el ciclo va a ir de mayo a agosto, los jueves cada 15 días, y van a tocar 2 bandas en cada edición, uh-huh. 2 bandas emergentes o independientes, justamente con este objetivo de darle más visibilidad a proyectos independientes desde el espacio. Es un proyecto que yo llevé a la mesa y la verdad que me tiene muy orgullosa porque es un poco lo que a mí me gusta, como las bandas independientes y nada, y también es donde yo me muevo, ¿no? Y donde me siento más cómoda, que poder, qué mejor que vengan a tu espacio los artistas que te gustan y con quien te llevas bien y poder compartir, así que nada, está eso también disponible para poder venir a ver y escucharlas en una sala que está buenísima, con un buen sonido. Es un planazo.
Bien, bien. Y contame el tema de Mostra. ¿Sigue? ¿Es una agencia de comunicación que vos estabas llevando en un momento? ¿Vos seguís con eso? También lo vi en la página que estaba promocionada.
Sí, ese fue un proyecto que arrancamos medio en pandemia, saliendo de pandemia con mi hermano.
Sí.
Que, bueno, yo estudié publicidad, entonces tengo como ahí... mucho pata en la comunicación, y bueno, justamente tenía este objetivo como de comunicar justamente proyectos culturales. Después quedó un poco trunco el proyecto porque, por de nuevo, cuestiones como de la vida y tiempos y demás, y yo abocándome un poco más a Conex o a otros laburos, pero sí ahora estoy como tratando de volver a retomar Mostra, no tanto como una agencia, sino como una especie de productora o... Bien. Independiente, entonces un poco la idea es que todo lo que haga o en lo que esté involucrada, poder como instalar la marca de Mostra. Por eso, la primera vez que lo puse, después de que lo había como desestimado el proyecto, como puse el logo ahí en la producción que tenemos el sábado 11 de mayo en LAVE, que de toda pared, Sabote y Señorita Miel, como sí. que tomé la decisión de incluirlo con esta idea de esto, de que siempre que esté produciendo algo... Uh-huh. poner ese logo porque me parecía que estaba bueno y también para que quede un poco visible como el trabajo también, como bueno, que se vea eso y digan, bueno, ok, ahí como está, bueno, Ciclo Yami que también está coproduciendo, bueno, esta Mostra, como un poco establecer ahí la marca de quién está del otro lado gestionando.
Claro, sí, hay como un lugar medio de entre comillas, curaduría o como... está como medio ese lugar repartido en diferentes funciones. No sé mucho de esto, pero lo veo. Y ya que estamos hablando, vos la verdad que haces un muy buen trabajo porque lo veo, voy a ver las bandas y además... No sé si vos te acordás que una vuelta fuimos a un programa tuyo de radio.
Sí, Tarde Po, ¿sería o
en General
no?
Rodríguez.
A la mierda, hace mil millones de años.
Con Sistemática.
A la mierda, sí. Era Cuánta Rock, en Radio Atilra.
Cuánta Rock, ¿te acordás qué bueno que está?
ese fue uno de mis primeros proyectos. Uh-huh. Era una niña.
Eras una niña. Así que bueno, ya se nos acaba el tiempo. Yo seguiría, tengo más preguntas. Tengo la agenda, pero tampoco va a entrar. Ya dijimos más o menos algunas fechas. Tina, muchas gracias por quedarte hasta el final. Muchos éxitos para más adelante. Nos estaremos viendo por ahí. Y la verdad que nuevamente felicitaciones por la carrera que estás haciendo, pues es admirable realmente.
Ay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias por convocarme. Y bueno, todos los éxitos. Gracias, nos estaremos cruzando. Me desbloqueaste un recuerdo muy grande con eso de Quanta Rock.
¿Te acordás? Estaba bueno, estaba bueno. Así que bueno, que tengas una linda noche.
Sí, la pasamos muy bien.
Y nos estamos viendo. Tina, muchas gracias.
Dale, chau. Chau.
Y no quedó nada, Sony 59, fue una noche estupenda, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, después queda en YouTube, también lo pueden ver. Nos vemos el lunes que viene en Sedas Entre Lunas, a flor de piel, a las 22 horas, con la perla de Peliplo, con la agenda que nos quedó ahí, que dijimos una parte y nos faltó la otra, así que vamos a actualizar todo, y por supuesto con Amico, que la estamos esperando. Más Interior Arte, más Roque Silva, más de todo, Radio Monk, los amamos. Hasta la próxima.
Agencia Amico Producciones y Servicios. El arte de producir más arte. Agencia productora artística cultural independiente y de servicios. Teatro, artes visuales, gestoría, talleres, medios de comunicación, intercambios culturales, orden de ensamble sistematizada, redes, Facebook, Instagram, YouTube, Amico Producciones y Servicios.
WhatsApp 380426-7981.